Forbes Ecuador recibe a la primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, para conocer sobre sus proyectos y su estilo de vida. Quédate en este podcast. Hola a todos, bienvenidos a una edición más del podcast de Forbes Ecuador. En esta ocasión me acompaña la primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad.
Primera dama, llegó a la vida pública muy joven y en una era digital. ¿Cuál ha sido ese cambio de percepción que usted ha tenido con el paso del tiempo?
Bueno, no es un secreto que soy la primera dama influencer, soy la primera dama más joven del país y también la primera dama más joven del mundo. Y creo que de una u otra manera, haber crecido en este ambiente digital, haber trabajado en un ambiente como las redes sociales. Imagínate que yo empecé primero queriendo estudiar ciencias políticas, quería ser diplomática, quería pasar por el mundo siendo embajador y cónsul. Y recalco mucho que los planes que nosotros tenemos para la vida no son los mismos planes que Dios tiene para nosotros. Porque de un momento al otro sentí que lo que me apasionaba y lo que me gustaba en ese momento era la nutrición, la vida saludable. La plataforma digital siempre me ha gustado porque siento que de una u otra manera conectas con gente que no necesariamente es de tu círculo, pero son desconocidos que comparten los mismos gustos, las mismas curiosidades. Y entre una cosa y la otra, el día de hoy estoy acompañando a mi esposo Daniel en este puesto como primera dama, por más que en nuestro país la primera dama no tiene rol, no tiene función. Creo que se me da una oportunidad única en la vida de acompañarlo en este puesto de servicio.
¿En qué se diferencia de otras primeras damas que hemos tenido aquí en el país? ¿Se identifica con alguna?
Creo que cada primera dama tiene su historia. Creo que cada una representa de una u otra manera una lucha de la cual cada una se empoderó, por así decirlo. Y no te diría que me identifico con alguna porque quisiera crear mi propia historia.
Entiendo. Y si pensamos, no sé, en las otras primeras damas que ha tenido la oportunidad de conocer como Melania Trump, no sé qué le pasó por la cabeza en ese momento cuando estuvo con ella.
Mira, siéndote lo más honesta posible, lo primero que se me pasó a la cabeza es cuando uno está en puestos como este, puestos tan expuestos, o vida tan expuesta, porque al final del día no tengo ni siquiera un puesto, sino que comparto una vida llena de exposición. Tú te das cuenta cómo lo que ves en las redes sociales no es lo que verdaderamente pasa. Yo veía, he visto muchos videos, muchos memes incluso de Trump con Melania, de que dicen que no la quiere, que sí, que claro. No. Y cuando yo estuve ahí, cuando estuve de frente, cuando vi toda esta posesión, cuando vi toda esa interacción, uno se da cuenta cuando algo es real o no. Y por lo menos para mí me pareció muy lindo ver esa complicidad. Esa complicidad que veías en el uno y el otro y tú dices, ese tipo de cosas no se finge, ¿ya? Y en detalles tan mínimos. Eso fue lo primero que se me ocurrió
claro,
cuando
la
vi.
Primera fila,
decía,
claro.
Bueno, mira esto que es real y mira cómo no puedes creer todo lo que ves, porque siempre hay una historia detrás. Y bueno, yo lo vivo en el día a día con mi esposo, con mi familia. Y algo que me gusta, bueno, bastante de ella es que creo que de una u otra manera la lucha que ella está empoderando, porque ella está está trabajando en una campaña por el cyberbullying, conecta con muchas cosas que yo puedo hacer dentro de mi proyecto y es una manera también de generar violencia.
Claro que sí, o sea, tienen como una meta de trabajo en conjunto.
Sí, creo que de eso se trata, aprovechar estas oportunidades. Ya cuando he tenido la oportunidad de acompañar a mi esposo a estos tipos de eventos y he podido tener el contacto, por ejemplo, con la primera dama de Francia, que, bueno, imagínate, yo tengo 26 años, soy primera dama joven, soy primera dama influencer, y cuando tuve la oportunidad de conocer a esta mujer tan inteligente, tan madura, con tanta experiencia, sí me sentí un poco al principio intimidada.
Claro.
Pero cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, de conocer el trabajo, de conocer lo que ella estaba haciendo y también de su experiencia como primera dama, porque es una conversación, ¿sabes qué? Poder hablar con personas que tal vez están viviendo de una u otra manera las mismas cosas. Es increíble y te das cuenta que no importa la diferencia de edad, de una u otra manera pasamos por los mismos incluso problemas y también nos damos cuenta de cómo podemos trabajar en conjunto. Es, bueno, también impresionante cómo también entre países hay muchas cosas que cambian, hay muchas necesidades que varían, pero creo que al final del día se trata de aprovechar estas oportunidades para ver de qué manera podemos ayudar a la gente en nuestros diferentes países.
Claro que sí. ¿Cuál considera que ha sido su mayor desafío personal desde que asumió esta gran responsabilidad?
Cumplir con mis expectativas. Como te contaba al inicio, yo soy una persona muy exigente conmigo misma. Es complicado, no te voy a decir que es fácil. Es complicado manejar la vida en familia, la exposición y no es aprovechar el tiempo. Para mí es muy importante aprovechar este tiempo porque de una u otra manera, por más de que no tenga una función específica, se abren muchas puertas cuando dices que eres la primera dama o la esposa del presidente. Y yo conozco la necesidad, la palpo, siento, veo a madres, escucho tantas historias y hay mucha gente que llega a mí como el último recurso, el último clip cuando buscan ayuda. Y no me parece justo no ayudarlos cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Para mí es importante ver de qué manera gestiono, de qué manera ayudo, de qué manera toco puertas, porque al final del día este trabajo como primera dama para mí se ha tratado de tocar muchísimas puertas y yo recalco que para mí eso siempre ha sido muy importante y lo pongo siempre sobre la mesa cuando tengo estos conversatorios con jóvenes y les digo, no tengan miedo a tocar puertas. Yo toqué puertas cuando yo, bueno, decidí que quería estudiar nutrición, me tocó independizarme, me tocó ver cómo iba yo a darme la vida en general, dónde iba a vivir, cuánto iba a gastar, la luz, todo, o sea, todo en general, la carrera. Y a mí me tocó tocar puertas desde la proteína, desde la mantequilla de maní, desde la marca de ropa deportiva, a ver si me ahorraba un gasto, si me ahorraba. Para mí ahorrarme $10 en un tarro de mantequilla de maní eran todos los buses de la semana o el mes, dependiendo de los viajes que hacía. Bueno, cuando eres joven y tienes que hacerlo, la verdad que por ti sola te toca pensar en todo ese tipo de detalles. Entonces, al día de hoy, como primera dama, lo sigo haciendo, sigo tocando puertas. No todas las puertas se abren, tengo que ser honesta. Hemos sido un periodo, bueno, el periodo de mi esposo ha sido un periodo de un año y medio en el que te hablo, por ejemplo, de los organismos internacionales. Los organismos internacionales no te quieren todavía apoyar porque dicen, yo te puedo apoyar, pero después, ¿qué me respaldas si tu periodo ya se acaba? O incluso en los temas de los empresarios, yo voy a tocar las puertas de la empresa privada. Imagínate ser un empresario y decir, bueno, esta chica que recién conozco, que no sé nada de ella, tiene una idea en su cabeza, pero a raíz de eso quiere que la apoye en un proyecto. Es difícil ganar la confianza, pero así como muchas puertas se cerraron, muchas puertas se abrieron, y eso es lo que me ha permitido, gracias al día de hoy, tener el proyecto Ana, que recién cumplimos un año, no tenemos ni siquiera un año, un mes, y hemos ayudado a más de 5.000 mujeres y a sus familias, no solo brindándoles educación, sino dándoles el regalo más grande que se le puede dar a una persona, que es el empleo, el poder tener esa independencia económica para poder tomar las riendas de su vida.
Y ya que nos pasamos al tema de Ana, aprovecho para aprovecharle acerca de este proyecto. Y yo no sé si han considerado la posibilidad de que el proyecto se expanda también a nivel regional. Están comenzando en Ecuador. ¿Cuáles son como esas expectativas de continuar?
Bueno, mi prioridad principal es que el proyecto ANA llegue de manera presencial a todo el país. ¿Por qué recalco la de presencial? Porque presencial ya estamos en 6 provincias. Tenemos la plataforma que se llama proyectoana.com, en el que ya ofrecemos a nivel nacional, a partir del 15 de abril, los diferentes cursos que van a poder obtener, que es una de las herramientas que ofrece el proyecto. Y hemos estado en conversaciones con países cercanos, con muchas fundaciones que están liderando luchas muy parecidas. Y creo que al final del día de eso se trata, de trabajar en conjunto y ver qué nos podemos aportar en beneficio de las mujeres y las familias de nuestro país.
¿Y cómo medir el impacto que ha tenido Ana en este tiempo? No sé cuáles son esos principales indicadores. Justo me mencionaba que ya llegan a 5.000 mujeres.
Bueno, ya hemos ayudado a más de 5.000 mujeres en las diferentes provincias, dándoles educación, ayudándoles a empezar sus diferentes emprendimientos o a conseguir empleo. Y tengo muchas experiencias. Solo te cuento, por ejemplo, la más reciente ayer. Ayer fuimos a un call center que nos dio X cantidad de empleo para mujeres del proyecto. Ya las chicas y señoras ya habían empezado a trabajar. Y una de las beneficiarias era una señora de 63 años, en la que me decía, gracias por esta oportunidad porque no importa la edad, el proyecto me ha dado esa segunda oportunidad de conseguir trabajo cuando tal vez otras empresas no me lo daban por la edad, que era muy común. También, eso fue justo aquí en la provincia de Pichincha, y en Guayas tuve otra experiencia igual, de una señora que es parte de Mujeres al Volante. Es un área de educación que ofrece el proyecto que les ayuda a sacar una licencia tipo C, que es la que te permite manejar buses, camiones, etc. Y después de que ellas consigan su licencia, la ayudamos a conseguir empleo dentro de una empresa, que son tal vez trabajos que no son muy comunes para las mujeres, pero no solo le estamos permitiendo trabajar en estas áreas de trabajo, sino que había una señora que tenía 70 años y yo no me podía creer y me decía, aquí estoy aprendiendo, nunca es tarde, ya incluso tengo nietos, vivo sola, mi esposo se murió, pero con la bendición de Dios estoy cambiando las riendas de su vida, y esa es la señora mayor. Tenemos jóvenes, tenemos mujeres adultas, muchas madres jóvenes, y también estamos ya próximas a abrir este año nuestro primer centro de acogida para mujeres ANA. También hace una semana y media inauguramos nuestro centro integral ANA, también aquí en la provincia de Pichincha, en el que ofrecemos ayuda psicológica, jurídica, medicina general también para ciertos tratamientos médicos y diferentes talleres para que ellas reciban también su educación de manera presencial.
¿Y cómo va a garantizar su continuidad después de su gestión, después de su periodo?
El proyecto ANA siempre se ha financiado gracias al sector privado. ¿Y por qué lo hice de esa manera? Porque para mí era importante que este proyecto trascienda mucho más allá de cualquier puesto público en el que esté mi esposo. Gracias a Dios, el sector privado nos ha apoyado, las diferentes instituciones, institutos, universidades, empresas privadas, que es lo que permite que el proyecto siga creciendo. Yo tengo un sueño. Yo me reúno bastante con fundaciones, con mujeres líderes, y a mí me ha gustado mucho, y me veo, quisiera verme así, mayor, adulta, yendo a visitar mis centros de acogida, yendo a visitar mi centro integral, y no necesariamente siendo yo la que sigue trabajando en ella, pero viendo que el proyecto sigue creciendo de la mano de mujeres que crean en lo mismo que yo. Que me puedan tomar la posta y que permitan que el proyecto ANA se extienda, como te digo, más allá de cualquier puesto público y trascienda en muchas generaciones. Ese es, la verdad, que el legado que le quisiera dejar a mis hijos. Que cuando hablen de mí, piensen en ANA. En esas mujeres que han sufrido, pero no solo que han sufrido, sino que han podido empezar de nuevo.
Claro que sí, o sea, va a seguir trabajando en este
proyecto. Definitivamente, este es, creo que te puedo decir, mi propósito de vida. Yo digo que tengo 4 hijos. entre los 4 está ANA.
Y justo que menciona que hace visitas, hace toda esta gestión empresarial, yo no sé cómo se avanza con todo. ¿Cuál es ese rol favorito que tiene? Madre, esposa, influencer, primera dama.
Bueno, yo creo que todo de una manera distinta son mis favoritos. No creo que podría escoger. Creo que me identifico más con el hecho de ser mujer. Aprecio, valoro y disfruto la oportunidad de cumplir los diferentes roles que cumplo. Amo la oportunidad que se me ha dado de servir. No te puedo explicar lo mucho que yo disfruto estar con la gente. Estar con la gente, visitar después de que ayudamos a alguien. Que una madre me diga a mí, que soy nueva en esto, porque de una u otra manera soy nueva en la política. La política es nueva para mí. Y me diga que gracias a mí salvó la vida de su hijo, que gracias a mí está empezando a caminar de nuevo, que le habían dicho que tal vez su bebé no iba a sobrevivir y al día de hoy está cumpliendo su primer año. Ese tipo de cosas son las que me motivan todos los días. Y por más que es muy difícil estar en estos puestos tan expuestos. Justo te contaba que ahora estoy un poco sensible. No ahora que estamos en época de campaña, es el momento para la campaña sucia. Y no te voy a mentir si estoy contando los días, porque digo, se acaba la campaña y se acaban los ataques. Y somos una familia que, gracias a Dios, somos muy fuerte. Creo que tenemos la suerte, Daniel y yo, de encontrar la fuerza en el uno y el otro y en nuestros hijos. Pero esta es la parte difícil, estos últimos días.
Me imagino que sí. Y justo con estos últimos días, yo sé que es un tema complicado y sensible. ¿Cómo maneja la situación con la madre de la primera hija del presidente?
Mira, más que contarte cómo la manejo con ella, me gustaría contarte mi relación y cómo la manejo con Luisa. Para mí es mi hija, es otra de mis bebés. Y yo voy a hacer por Luisa todo de la misma manera como lo haría por mis hijos. Si tengo que luchar por ella, voy a luchar por ella. Si tengo que defenderla, voy a defenderla. Y no voy a permitir nunca que sus derechos sean vulnerados. Desde el primer día con Daniel siempre hemos sido muy claros. Y para nosotros lo más importante no es lo que digan que nosotros, no es lo que la gente crea de nosotros, sino lo que Luisa vea cuando vaya creciendo. A mí me encanta que Daniel, a veces no te voy a mentir al inicio de estos temas, yo tengo, o sea, prácticamente viviendo estos temas desde que estoy con Daniel, esta lucha, porque ha sido una lucha. A veces yo le decía a Daniel, mi amor, ¿pero por qué no sales a decir tu historia? O sea, ¿por qué no dices lo que verdaderamente está pasando? Porque me acuerdo que él tenía una foto que en algún momento subió y decía, el lobo siempre es el malo de la historia dependiendo de quién te la cuenta. Y le decía, ¿por qué no haces esto? Y Daniel siempre me decía, yo necesito que cuando Luisa crezca, poder mostrarle todo lo que yo hice por ella, más que lo que hice por cómo me vean a mí. Él siempre se ha encargado de eso, simplemente de seguir luchando por su hija, de poder seguir compartiendo con ella, y de que cuando ella crezca y ella le pregunte por qué pasó esto, qué era lo otro, porque los niños crecen. La realidad es que yo lo vivo con los hijos de mis amigas de 10, de 11 años, que me dice, escuchan todo, saben todo. Yo, por más que tengo bloqueado YouTube, TikTok, esto, no sé qué, saben todo lo que está pasando ahora. Y entre más pasan las generaciones, los niños cada vez conectan más, se informan más, saben manejarlo todo más. Y de eso se trata, de cuidarla a ella. No importa cuánto nos golpeen a nosotros, no importa cuántas cosas inventen de nosotros, nosotros queremos que ella crezca bien, que crezca en un ambiente de paz, que es lo que nos preocupamos por darle. Preocupamos por darle cariño, preocupamos por que ella crezca feliz y disfrute de lo bonito que es ser niño.
Tengo entendido que 40 días pasa con ustedes, 40 días pasa con su madre en Miami. ¿Cómo funciona la situación?
No, a ver. Ella vive con la mamá. Nosotros no tenemos ni nunca hemos tenido la patria potestad ni la tenencia. Ella siempre ha vivido con la mamá. Y ahora que ya está en la escuelita, te dan 2 meses y medio de vacaciones. Entonces, ella ya vive con la mamá. Nosotros tenemos un régimen de visitas que la vemos, digamos, lunes, y de ahí cada 15 días el fin de semana y cosas así. Y como es justo, por las vacaciones, porque los regímenes son un poco complicados, porque te cortan. Si tú te quieres ir, digamos, de viaje la semana a la playa y te toca el régimen, te tienes que regresar, es complicado. Entonces, ya que es vacaciones, que es una rutina un poco diferente, el juez le da 40 días seguidos a la mamá, que fueron 40 días en los que Lulu estuvo... Ella vive con su mamá, pero no nos vio a nosotros ni lastimosamente pudimos saber de ella. Y de ahí nos tocaba los 40 días a nosotros. Entonces estamos disfrutando de sus días de vacaciones antes que ella entre a la escuelita.
Asumo que es difícil igual el tiempo con la campaña y con todo.
La verdad que sí, pero gracias a Dios, Daniel y yo hemos aprendido a organizarnos con el tiempo. Lo manejamos muy bien. Disfrutamos de los momentos más importantes con los niños. Y gracias a Dios, como hermanos se acompañan. Como hermanos se disfrutan. O sea, Alvarito, cuando le dices que Luisa va a venir, a veces ella pregunta, y Lulú, ¿cuándo llega? Y mi ñaña, que no sé qué. Y le decimos, ya viene el viernes. O cuando lo tengo que incluso convencer, si te portas mal, le digo a Lulú que se tarde en venir. Entonces él es, bueno, ya, me voy a portar bien, pero quiero ver a mi ñaña. Y es maravilloso. Yo soy hija única, nunca tuve hermanos, la verdad. Vengo de 2 padres divorciados, de un matrimonio bastante disfuncional, no te voy a mentir. Pero...
Tratando de que la situación funcione, ¿no? Tratando de precautelar el bienestar.
Algo que siempre hizo mi mamá y que valoro mucho de ella era que, por más de que la relación con mi papá era tormentosa, porque no tenían una buena relación, no podían ni hablar, no importaba lo que dijera o hiciera mi papá, para ella lo más importante era que él esté presente en mi vida. O sea, si mi papá me decía, te voy a ver el lunes... El lunes me dejaba que lo pueda ver. Sí, mi papá quería que me vaya a Navidad con ella, me dejaba, porque ella ya me disfrutaba todo el tiempo, ella vivía conmigo. Entonces, para ella era importante que yo tenga una buena relación con él. Y yo me acuerdo cuando era chiquita, cuando yo era muy engreída a mi mamá. Y cuando era chiquita, yo era mamites, mi mami, y era muy difícil para mí tener una buena relación con mi papá si lo veía. No como quisiera, porque él vivía en Galápagos y en Guayaquil. No sé, era complicado, por más que mi papá era un hombre muy bueno. Y me acuerdo que a veces le decía a mami, ya no quiero hablar con mi papá, pero te hablo que tenía 10 años. O sea, esas típicas pataletas de niña chiquita, no, ya no quiero, no sé qué. Y mi mamá nunca me hablaba mal de mi papá. O sea, para mi mamá nunca me hablaba mal de mi papá. Y para mi mamá, mira, mi papá tal vez podía no darle para la pensión, para la casa, para nada, por meses. Porque así eran las peleas entre ellos. Era como, bueno, no es como yo quiero la cosa, ya no te ayudo con la pensión, ya no te pago la casa, ya no te pago la escuela. Pero mi mamá era incapaz de hablarme mal de él o de privarme de compartir con él. O sea, para ella lo más importante era la relación que tengamos. Siempre. Eso lo tengo súper presente.
Justo nos hablabas de este rol de madre, este rol de también empresaria, emprendedora. ¿Tú consideras que representas a la mayoría de ecuatorianos? ¿De ecuatorianas? ¿Cuáles son como esas similitudes que tú tienes?
Bueno, eso es lo que quiero. Quiero que ellas se sientan representadas por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi lucha, porque creo que eso representa a las mujeres de mi país, mujeres luchadoras, mujeres incansables, mujeres que se levantan todos los días a pesar de las múltiples adversidades que pasan. Y quisiera más que ellas se sientan representadas por mí, que sepan que yo me siento representadas por ella y por eso es esta lucha que estoy llevando. Por eso es que estoy poniendo todo mi tiempo, todo mi esfuerzo y todo mi corazón por de una u otra manera aportar con mi granito de arena para ayudar a las familias, a las mujeres, a los niños de mi país.
Durante este podcast has mencionado mucho el tema de juventud y joven. Yo no sé también cómo ves el tema del fracaso.
Está permitido equivocarse y yo recalco mucho. Y yo sé que cuando uno ve los podcasts, cuando lee los libros, cuando ve las frases que salen en Instagram, lo más común es de los errores se aprende, hay que caerse para levantarse. Y yo te puedo decir que lo he vivido en carne propia. Me he caído muchas veces, he cometido muchos errores porque tengo 26 años. Así como nadie te enseña a ser padre, muchas veces, bueno, me pasó a mí, yo no tenía, desde que me gradué, no tuve así como el rol de una mamá, el rol de un papá que te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. Y te toca equivocarte para aprender, te toca equivocarte. Y gracias a esos errores que cometí, estoy en donde estoy el día de hoy. Y a mí me gustaría que las jóvenes de mi país, que a veces me dicen que me ven como
un modelo,
que mi historia, más que mi imagen la usen como una inspiración, usen mi historia para empezar a creer en ellas mismas, que se inspiren en ellas, porque creo que de eso se trata, de creer en uno mismo. Algo que puedo recalcar de mí es que cuando todo el mundo me dice que no, cuando todo el mundo me para o no está de acuerdo en lo que yo creo que está bien, hago lo que siempre mi corazón me dice. Y gracias a Dios al día de hoy, por más que me he equivocado muchas veces, esas decisiones es la que me han puesto en el puesto que estoy. Y más allá de ser primera dama, yo soy muy creyente, súper creyente. No soy las que va a misa todos los domingos, voy de vez en cuando, pero hablo mucho con Dios. Tengo a la Virgen de la Buena Esperanza, que había, bueno, yo antes vivía en Guayaquil, entonces siempre que tenía un problema, siento que sentía, me pasa hasta el día de hoy, siempre voy a buscarla. Le rezo, tengo tres vírgenes en muñequitas en mi altar, que tengo un altar en mi casa, y cuando estoy muy estresada le hablo, cuento mis problemas, le pido mucho, y siempre pido que me mande señales. Y siento que ella siempre me ha mandado las señales, siempre me ha escuchado, incluso en los momentos más difíciles, ha sido mi lugar de refugio y con eso me quedo.
¿Cuál es esa lección que le dejan estos meses como primera dama? Es un aprendizaje. Yo creo que todos los días aprende algo nuevo.
Sí, todos los días aprendo algo nuevo. Creo que no debemos ser tan duras con nosotras mismas. Definitivamente el ser mujer en una sociedad como la que venimos ahora nos pone como muchas expectativas, muchas exigencias de una u otra manera, de romper estándares, de no permitir esto, de hacer las cosas de cierta manera. Pero creo que no se trata de eso, se trata de hacer lo que uno siente que está bien. Y yo recalco mucho una frase que es, cuando uno hace las cosas de corazón, Dios siempre ve. siempre ve, siempre, creo que Dios pone siempre todo en su lugar.
¿Y cuál sería ese mensaje que le quisiera dejar al país cuando termine su periodo como primera dama?
Más que un mensaje, quisiera dejar mi trabajo. Quisiera haber ayudado o transformado la mayor cantidad de vidas posibles. Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo. Quiero servir a mi país porque me apasiona, me gusta y siento un compromiso. Siento un compromiso con esas madres, con esos niños, con esas familias. Y si algo me exijo al día de hoy, es aprovechar esta oportunidad al máximo para servirles.
Claro que sí, me gustaría quedarme toda la tarde con usted, pero las agendas muy apretadas, así que le quiero agradecer mucho por haber compartido con nosotros estos mensajes y este tema de inspiración para todas las mujeres.
Muchas gracias.